En nombre de la Fundación Juan Marc, queremos agradecer la presencia del profesor López Piñero para dictar este curso de 4 conferencias sobre el tema La ciencia en la sociedad española moderna y contemporánea. Como muchos de ustedes conocen de sobra, indudablemente, saben que es criterio de la Fundación en estos cursos universitarios el intentar una relativa amplitud de temas. Entonces, hoy penetramos en el campo de la historia de la ciencia con verdadera satisfacción. Penetramos en este campo coincidiendo, además, y no de manera fortuita, con una modesta exposición que ustedes habrán podido ver a la puerta con motivo del centenario de alguno de los descubrimientos de Edison. Para tratar del tema de historia de la ciencia, pocas personas más competentes en nuestro país que el profesor López Piñero, con el cual felizmente a la Fundación le unen una serie de lazos que no datan de ayer precisamente, sino una serie de realizaciones. Él es catedrático de Historia de la Medicina y pertenece a ese grupo de profesores de Historia de la Medicina con unos ilustrísimos maestros y con una muy brillante tradición humanística en España. Además, tiene una serie de trabajos científicos y no solo de publicaciones, sino también de actividades verdaderamente positivas dentro del campo de la ciencia española. Conforme es criterio de la Fundación, en estos casos se trata de historia de la ciencia, pero no de algo puramente arqueológico o lejano, sino que pensamos que tiene una incidencia muy concreta sobre problemas actuales españoles, como esperamos que se refleje en este ciclo. Personalmente puedo decirles, a título casi anecdótico, que en los últimos años de la vida de don Américo Castro tuve una relación muy amistosa con él, con el profesor Lain Entralgo también, por supuesto, en aquellas circunstancias, y conozco, por ejemplo, el verdadero interés apasionado que sentía don Américo Castro por los nuevos trabajos que realizan una serie de investigadores españoles, entre ellos muy concretamente el profesor López Piñero, acerca de estos temas de historia de la ciencia, de la recepción de la ciencia moderna en la España de los siglos de oro, de la Ilustración de los siglos XIX y XX. Pienso, por lo tanto, que se trata de un tema absolutamente vivo, con una base especializada muy sólida en el profesor López Piñero, pero que posee un interés no solo para los especialistas, sino para cualquier persona interesada en los problemas de la cultura española. Por lo tanto, muchas gracias al profesor López Piñero.
Buenas tardes. El lugar que ocupa la ciencia en la España moderna y contemporánea es un tema muy peculiar que apenas admite comparación con cualquier otro problema historiográfico. Al utilizarse como piedra de toque de la problemática instalación de nuestro país en el mundo moderno, se ha convertido en una cuestión tan directamente dependiente de apriorismos ideológicos que generalmente ha sido abordada como una mera excusa para proyectar los más variados supuestos políticos, religiosos o filosóficos sobre nuestro pasado histórico. Estos abordajes, a menudo agriamente enfrentados, tienen como denominador común su carácter ahistórico, su falta de auténtico interés por la historia, que solamente es un recurso retórico o una excusa dialéctica para defender puntos de vista propios acerca de la realidad actual del país. Tal desinterés por la historia explica una aparente contradicción con la que debemos enfrentarnos desde el principio. Mientras que el tema planteado a nivel de la insoportable cuestión de la ciencia española parece importar a cualquier ciudadano medio hasta el punto de haberse convertido en tópico apropiado para las llamadas discusiones de café, nadie parece interesar en contestarlo de forma objetiva, es decir, en recurrir a la investigación para dilucidar en lo posible la realidad histórica, lo que realmente sucedió, como hubiera dicho el venerable Ranke. Cualquier español, desde el hombre medio hasta la autoridad en cualquier disciplina científica, se siente autorizado a opinar de forma terminante sobre el problema. Entre tanto, somos quizá el último país del mundo en el que la historia de la ciencia no ha alcanzado aún carta de naturaleza, careciendo de un mínimo grado de institucionalización, tanto en los medios científicos como en los históricos. Voy a comenzar expresando de forma abierta mi actitud ante el problema, que se reduce a subrayar un postulado que, en mi opinión, debería ser indiscutible. El único abordaje respetable del problema, el único camino honesto de enfrentarse con el mismo, es la investigación rigurosa y detenida de la realidad histórica. Todo lo que se haga al margen de la investigación, desde el ensayismo más brillante y oportunista hasta la ingenua erudición panegírica, no hace más que agravar la triste postura neurótica, es decir, rechazadora de la realidad, con la que los españoles nos enfrentamos con nuestra situación dentro del mundo actual. Pero para atenerse a este sencillo postulado, no basta con desnudarse de prejuicios o estar dotado de una elevada posición científica o intelectual. El único camino es una prosaica dedicación a un trabajo continuado de indagación histórica, de acuerdo con las exigencias de una disciplina, la historia de la ciencia, que hoy no hay que inventar, sino que se encuentra desde hace varias décadas perfectamente cristalizada en el resto del mundo. Intentando ser fiel a estos supuestos, no voy a ofrecer en este ciclo una imagen sistemática de la evolución histórica de la ciencia en la España moderna y contemporánea. Pretendo únicamente resumir los resultados a los que nuestro grupo de trabajo ha llegado en cuatro cuestiones que me parecen significativas. Las dos primeras se refieren al siglo XVI, periodo que merece una atención especial porque corresponde tanto a la hegemonía de nuestro país en el mundo como al punto de partida de la ciencia moderna. Nos ocuparemos hoy de la estratificación social y el cultivo de la ciencia en la España de dicha centuria y pasado mañana del enfrentamiento entre tradición y renovación como eje de la actividad científica en ella desarrollada. La semana próxima intentaré dar noticia de dos fenómenos históricos que no necesitan comentario: la relación de nuestra sociedad con la llamada revolución científica durante los siglos XVII y XVIII y la marginación de la ciencia en la España del período contemporáneo. Los tres estamentos básicos de la sociedad española del siglo XVI participaron en la actividad científica de acuerdo con un patrón general que implicaba profundos cambios respecto del vigente durante el período medieval. En nuestros trabajos hemos podido comprobar que el cultivo de la ciencia era una tarea propia de las ciudades. Podemos adelantar que sus principales protagonistas fueron los estratos medios urbanos, es decir, la parte del estado llano a la que corresponde el calificativo de burguesía en sentido más o menos amplio. Las características peculiares y la trayectoria que dicha burguesía urbana tuvo en España fueron por ello un factor de decisiva importancia en su configuración y en su posterior evolución. La nobleza constituía teóricamente un cuerpo homogéneo. No obstante, durante esta época se consagró en su seno una jerarquía basada, de hecho, en la diversidad de posición económica. El nivel superior estaba integrado, como es sabido, por un número muy reducido de grandes o primos del rey y por una cifra algo mayor de títulos, unos y otros con señoríos importantes y rentas muy copiosas. La participación directa de este pequeño grupo en la actividad científica fue extraordinariamente limitada. Hemos realizado un análisis biográfico colectivo de 572 figuras científicas españolas de este periodo, con las técnicas habituales en la prosopografía, siendo posible comprobar la condición social en 486 casos. Solamente 10 de ellos son nobles con título. Su dedicación fue además puramente ocasional y centrada en áreas marginales como la caza o el arte de la caballería o en temas de la cosmografía, la filosofía natural o la geografía propias de diletantes. Los nombres de los grandes y de los títulos aparecen en cambio con frecuencia en las dedicatorias de las obras científicas. Las floridas alabanzas que en ellas reciben como ilustrados protectores de las artes y las ciencias parecen más bien recursos retóricos para solicitar o agradecer ayudas personales que hechos justificados por la realidad. Al servicio de la nobleza trabajaba un considerable número de médicos y cirujanos, albéitares, arquitectos y maestros de obras, preceptores privados y personas dedicadas a otras ocupaciones en relación directa o indirecta con la ciencia. Su mecenazgo, de cierto interés en el campo literario y artístico, no tuvo por el contrario importancia para la organización del cultivo de la ciencia, que dependió fundamentalmente del poder real, de la Iglesia y de los municipios. Muy distinta fue la participación en las tareas científicas del nivel inferior de la nobleza, integrado por los caballeros y los hidalgos. La mayoría de los primeros residía en las ciudades, aunque solían ser propietarios rurales o incluso señores de algún lugar. Las rentas de estas posesiones, complementadas en muchos casos con oficios municipales, les permitían vivir de acuerdo con su condición de nobles, es decir, sin realizar trabajos manuales. La situación de los hidalgos era más heterogénea. Este calificativo, como afirma Domínguez Ortiz, en principio fue común a todos los nobles y acabó reservándose a los de escasa o nula fortuna. Por lo general, los hidalgos eran personas acomodadas pertenecientes al mundo rural. Había también, sin embargo, hidalgos pobres e incluso miserables. No hay que olvidar, por otra parte, que en la España cantábrica casi toda la población gozaba de esta consideración. La mayor parte de los caballeros que se ocuparon de cuestiones científicas lo hicieron de forma ocasional, como era norma entre los nobles con título. En número más reducido hubo otros, sin embargo, que consagraron sus vidas a tareas de tipo científico, convirtiéndose incluso en médicos y cosmógrafos. Algunos de ellos fueron figuras de relieve, como el madrileño Bernardo Pérez de Vargas, importante tratadista de beneficio y ensayo de minerales y metales, el sevillano Pedro Mejía, cosmógrafo y autor de textos de divulgación científica de extraordinario éxito en toda Europa, o el valenciano Juan Almenar, señor de Godella y Rocafort y médico de profesión, que fue uno de los descriptores clásicos de la sífilis. La relación de los hidalgos con la ciencia discurrió por muy diversos caminos. Los más habituales fueron, no obstante, los estudios universitarios y la carrera militar, principales formas de promoción de los miembros de la hidalguía rural junto con el servicio de la Iglesia. Naturalmente, los hidalgos de las zonas cantábricas ofrecen una tipología todavía más amplia. Por ejemplo, Juan de Alcega, autor de un célebre libro de geometría aplicada al oficio de sastre, era un hidalgo vasco, y Juan de Herrera, primero militar y luego arquitecto, un hidalgo asturiano. En nuestra serie de biografías figuran 63 caballeros e hidalgos. Esta cifra, sumada a los 10 nobles con título antes anotado, significa en torno a un 15% de los autores cuya condición social conocemos. Se estima que durante el siglo XVI la nobleza comprendía en torno a un 10% de la población española. El porcentaje que le corresponde dentro de los cultivadores de la ciencia no parece, por lo tanto, muy distanciado de su real peso demográfico. Entre esos caballeros hidalgos hay cultivadores de todas las áreas científicas, con la excepción de la albeitería o veterinaria y de la destilación. La distribución, sin embargo, se aparta de la general en varios puntos de interés. La proporción de los que se ocuparon del arte militar es muy superior a la media, lo que no resulta extraño, dada la consagración al ejército de buena parte de los miembros de la baja nobleza. Otro tanto sucede con el arte de la caballería y con la caza, áreas típicamente aristocráticas. Por el contrario, son muy bajos, en términos relativos, los porcentajes de caballeros hidalgos dedicados a la filosofía natural y a la medicina. La filosofía natural era una disciplina ligada todavía a planteamientos ideológicos más especulativos que científicos. Dependía directamente de la metafísica y de la teología, por lo que, como vamos a ver a continuación, su cultivo estuvo dominado por los clérigos. La medicina estaba situada en el polo opuesto, a cargo de una profesión de tipo universitario con escasos representantes entre la nobleza inferior, que prefirió las posibilidades que ofrecían los estudios jurídicos y de las ocupaciones de cirujano y boticario propias del estado llano. El estamento clerical era el único elemento dinámico dentro del rígido sistema jerárquico, puesto que la pertenencia al mismo no estaba determinada por normas de descendencia, procediendo sus miembros de todos los estratos sociales. Era posible, por ejemplo, que el hijo de unos pobres campesinos, como Juan Martínez Silíceo, que fue un notable matemático, llegara a convertirse en preceptor de Felipe II y luego en arzobispo de Toledo y cardenal. No hay que olvidar, sin embargo, que el clero era el grupo social que encarnaba el mantenimiento de la tradición científica. El importante peso que tuvo en el cultivo de la ciencia durante el siglo XVI se explica por la persistencia de un patrón propio de la estructura feudal. La separación entre los clérigos como principales cultivadores del saber teórico y los simples artesanos encargados de las tareas prácticas. Esta norma no tenía ya plena vigencia, puesto que la burguesía urbana había pasado a ser la base social por excelencia de las tareas científicas, pero no era tampoco un mero fenómeno residual. La secularización del cultivo de la ciencia no alcanzó pleno desarrollo durante esta centuria, aunque consiguiera importantes avances. El estamento clerical fue, por otra parte, el núcleo más fuerte de la resistencia a la renovación. A pesar de que algunos de sus miembros fueron notables innovadores, tendió como grupo social a mantener las tareas científicas subordinadas a la teología y a la filosofía, frenando su conversión en actividades intelectuales autónomas. Además, este papel fue acentuado, como veremos el próximo jueves, por la contrarreforma durante la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo a lo largo del siglo XVII. El número de clérigos era muy inferior al de nobles. Sin contar las religiosas, que no participaron en la actividad científica, se estima que apenas representaba el 1% de la población española a finales de la centuria. En nuestra serie de biografías, por el contrario, figuran 107 clérigos, cifra que significa el 22% del total. Esta diferencia tan acusada refleja con claridad las limitaciones de la secularización del cultivo de la ciencia en la sociedad española del siglo XVI. En 1591 había en la Corona de Castilla 33.000 clérigos seculares y poco más de 20.000 religiosos. La proporción es muy semejante en las biografías que hemos analizado, ya que de los 107 autores en cuestión, 63 corresponden al clero secular y 44 al regular. Los primeros abarcan una amplísima gama de posiciones y cargos eclesiásticos, que van desde un cardenal como el recién citado Martín de Silicio y arzobispos u obispos como Rodrigo Fernández de Santaella y Bernardino Gómez Miedes, hasta párrocos rurales como Francisco Zarzoso y simples capellanes como Juan Andrés Estrañ o el clásico de la agricultura Gabriel Alonso de Herrera. La mayoría, sin embargo, pertenecía al nivel medio del clero secular asentado en las grandes ciudades, que podemos personificar en los matemáticos Pedro Sánchez Ciruelo y Juan Pérez de Moya, canónigos en Segovia y Salamanca y en Granada, respectivamente. Casi todos los clérigos regulares que cultivaron la ciencia se distribuyen entre cinco órdenes religiosas: dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos y benedictinos. Todos los jesuitas corresponden a las últimas décadas de la centuria, momento en el que la Compañía de Jesús inició la trayectoria que le llevaría a tener un peso decisivo en la vida intelectual y científica española. Los miembros de las demás órdenes, en cambio, se reparten de manera aleatoria a lo largo del periodo. La relación de los clérigos con la ciencia se redujo en muchos casos al estudio esporádico de temas teóricos desde una perspectiva filosófica y teológica, o al acercamiento ocasional a problemas de carácter pragmático. También fue habitual ocuparse durante la juventud de materias propias de la Facultad de Artes, matemáticas, cosmografía, filosofía natural, como preparación de una madurez consagrada a la teología. Solamente una pequeña minoría mantuvo una dedicación a las tareas científicas a lo largo de toda la vida. La secularización del cultivo de la ciencia no solamente fue parcial, sino que afectó de forma desigual a las diversas áreas. Por las razones antes citadas, la filosofía natural fue la disciplina en la que menos repercutió, hasta el punto de absorber casi una cuarta parte de las dedicaciones de los clérigos, exactamente un 24%. También son elevados los porcentajes correspondientes a la cosmografía y astrología y a las matemáticas, las otras dos áreas de carácter doctrinal. Por el contrario, fue muy acusada la secularización de las materias cuyo cultivo había alcanzado un notable grado de autonomía social. De esta forma, es muy baja la proporción de clérigos dedicados a la medicina y al arte de navegar o náutica. Y no hay en nuestra serie ninguno que se ocupara del arte militar ni del ensayo de metales. La mayoría de los cultivadores de la ciencia en la sociedad española del siglo XVI, como ya adelantado, pertenecían al Estado llano. En nuestra serie biográfica, en concreto, hay 306 plebeyos, lo que representa un 63% del total. Conviene, sin embargo, especificar dentro de tan amplio y heterogéneo estamento. Hay que excluir, en primer término, la gran masa campesina, base demográfica del país. También hay que descartar los estratos inferiores urbanos integrados por todo género de criados y sirvientes, parásitos, miserables y esclavos. La actividad científica estaba, de hecho, restringida a la pequeña porción del Estado llano que agrupaba mercaderes y artesanos, letrados y funcionarios, junto a los consagrados a las profesiones y ocupaciones relacionadas directa o indirectamente con la ciencia. Este estrato intermedio de la población urbana era un auténtico refugio de la cultura escrita en una sociedad que en su conjunto, no lo olvidemos, tenía un 90% de analfabetos. era el nivel que dentro del sistema jerárquico correspondía a médicos y cirujanos, boticarios y albéitares, ingenieros y arquitectos, cosmógrafos y profesores, pilotos, ensayadores y, en general, los grupos protagonistas de la conversión del cultivo de la ciencia en una actividad socialmente autónoma. Esta realidad se refleja en la distribución por áreas científicas de las dedicaciones de los 306 autores pertenecientes al Estado llano. Su comparación con las relativas a los nobles y a los clérigos permite recapitular un fenómeno de la máxima importancia: la diversidad del desarrollo de la secularización y la profesionalización, es decir, sus desiguales avances frente a la tradicional dependencia de la cultura eclesiástica y a los privilegios propios del estamento nobiliario. Los estratos medios de la población urbana eran, en suma, no solo la base social más importante de la actividad científica, sino el núcleo que estaba iniciando su institucionalización. Importa mucho subrayar las peculiaridades que su trayectoria tuvo en nuestro país, porque constituyen un factor decisivo para explicar el hecho de que el cultivo de la ciencia en España acabara apartándose de los patrones comunes del resto de la Europa occidental. En contraste con la evolución que podemos ejemplificar en los Países Bajos o Inglaterra, las capas medias de las ciudades españolas no encontraron en el siglo XVI condiciones favorables para irse convirtiendo en una burguesía propiamente dicha, con peso específico en el conjunto de la vida social. La declinación económica fue, por supuesto, un factor determinante. Como es sabido, a finales de la centuria se había producido la ruina de la actividad precapitalista en Castilla la Vieja. Era evidente el marasmo de las comunidades urbanas de Valencia y Cataluña, y la depresión afectaba de modo irreversible al poderoso núcleo de la Baja Andalucía. Lo mismo que en los demás países mediterráneos, esta primera burguesía acabó plegándose a las estructuras socioeconómicas y a las normas de conducta tradicionales, de acuerdo con el proceso que Brodel ha llamado traición de la burguesía. La aspiración a ennoblecerse y el abandono de sus ocupaciones características por la compra de cargos y las formas tradicionales de propiedad fueron signos de la disolución de su mentalidad como grupo social. Los valores que impuso la moral contrarreformista pesaron sin duda negativamente, tanto sobre la actividad mercantil y financiera como sobre el cultivo de la ciencia y de la técnica. No fueron, sin embargo, más que un elemento secundario, en mi opinión, dentro de una dinámica socioeconómica muy compleja. Como teoría explicativa resulta inaceptable, en mi opinión, la clásica tesis de Weber acerca de la influencia del calvinismo, lo mismo que su adaptación por Merton a la historia de la ciencia. Otra circunstancia desfavorable fue la actitud cada vez más agresiva y excluyente de la sociedad española ante los descendientes de los judíos conversos. La minoría judía había desempeñado un papel de extraordinaria importancia en la actividad científica, primero en la España islámica y luego en los reinos cristianos peninsulares. Durante la Baja Edad Media, el cultivo de la ciencia se había desarrollado en España, según la expresión de Bouchon, a medio camino entre la aljama y la catedral. Por ello, sufrió un duro golpe cuando la tolerancia fue sustituida por la persecución. Entre las matanzas de finales del siglo XIV y la expulsión de 1492, se produjo la emigración de buena parte de los judíos hispánicos, gracias a la cual se convirtieron, por ejemplo, en notables centros científicos varias localidades del sur de Francia. Los conversos que permanecieron en nuestro país después de 1492 formaban un grupo social de características semejantes a las que habían sido propias de la minoría judía. Residían casi exclusivamente en las ciudades, dedicados a ocupaciones típicamente burguesas, entre comillas, entre ellas las más directamente relacionadas con la actividad científica. Constituían una elevada proporción de los estratos medios de Toledo, Sevilla, Burgos, Alcalá, Valladolid y otras ciudades de la Corona de Castilla, así como de Valencia y de las demás capitales de la Corona de Aragón. Había incluso villas como Almagro o Llerena, de las que integraban la mayoría de la población. La situación de los judeoconversos evolucionó, como es sabido, a lo largo de la centuria. Durante el reinado de los Reyes Católicos, la terrible acción represiva de la Inquisición estuvo fundamentalmente dirigida contra los judaizantes. Esta represión cedió más tarde, hasta el punto de que se calcula que bajo Carlos I y Felipe II no se llegó ni a la quinta parte de las condenas de muerte ordenadas entonces. No obstante, en la época de Carlos I, El problema se planteó sobre nuevos supuestos, a causa de diversas implicaciones políticas y religiosas, lo que conduciría en el reinado de Felipe II a la marginación social de la minoría en su conjunto. Desde mediados de siglo, el principal instrumento de dicha marginación fueron, como es sabido, los estatutos de limpieza de sangre, que sirvieron para excluir a los judíoconversos de un número cada vez mayor de instituciones civiles y eclesiásticas. Los colegios mayores se encontraban entre los que los exigieron con especial rigor. A pesar de algunos intentos, no llegaron a ser necesarios, por el contrario, para matricularse en las universidades. La segunda ola de exilios que se produjo durante este siglo empobreció la actividad económica, intelectual y científica española, enriqueciendo, por el contrario, las de varias ciudades europeas, sobre todo de Italia y de los Países Bajos. La mayoría de los judeoconversos, sin embargo, permaneció en España sin más opción que ocultar su origen, borrando sus antecedentes con todos los medios a su alcance. A ello se debe, precisamente, la dificultad de los estudios históricos sobre este tema. Comprobar si un autor es de familia conversa exige casi siempre investigaciones muy detenidas que en ocasiones no conducen a resultados indiscutibles. En nuestra serie de biografías figuran dos judíos. Uno de ellos es el gran astrónomo salmantino Abraham Zacuto, sin duda la más importante personalidad científica entre los expulsados de 1492. El otro es Jacob Mantino, oscuro personaje histórico del que únicamente sabemos que trabajó como médico en la Italia de la primera mitad del siglo XVI, en la que publicó traducciones de textos de Averroes y de Avicena. Dejando aparte los numerosos casos dudosos o discutidos, hay por otro lado 15 autores cuya condición de judío conversos está comprobada. Se encuentran entre ellos grandes figuras y también científicos de mediano o modesto relieve histórico. A pesar de su reducido número, las características de este grupo pueden servirnos de ejemplo orientador. Anotemos en primer término que casi todos ellos procedían de comunidades urbanas importantes: Toledo, Segovia, Sevilla, Valencia, Medina del Campo, Zamora y Zaragoza. Solamente uno había nacido en una localidad con menos de 1000 habitantes, la población catalana de Ampurias, y los dos restantes eran descendientes de judíos españoles emigrados a Portugal tras la expulsión. El valenciano Juan Luis Vives y el catalán Leonardo Jacas son dos casos típicos de exilados que realizaron la totalidad de su obra fuera de España. La biografía del primero, de Vives, es sobradamente conocida. Hay que subrayar, sin embargo, que los hechos que más nos interesan en este contexto han sido descubiertos por la investigación reciente. Su familia era judía por ambas ramas y fue ferozmente perseguida por la Inquisición de Valencia, que quemó vivo a su padre y desenterró a su madre para quemarla también. No puede extrañar que el gran humanista se mantuviera perpetuamente alejado de nuestra península por miedo a las consecuencias que podía tener su retorno y que, por el contrario, se integrara en el ambiente de los conversos exilados en Brujas. Leonardo Jacas es una figura de rango secundario que hasta ahora ha sido muy poco estudiada. Nacido en Ampurias y médico de profesión, corresponde a la generación siguiente a la de Vives. Emigró a Italia, donde fue autor de una extensa, aunque poco original, obra médica que fue difundida por los mejores impresores europeos. Otros judíoconversos desarrollaron su actividad científica a medio camino entre el exilio y la sociedad española. La trayectoria biográfica del médico segoviano Andrés Laguna es uno de los paradigmas de la movilidad y del europeísmo del intelectual renacentista. Estudió en Salamanca y París, residió en Alcalá, Toledo y Salamanca, Inglaterra y los Países Bajos, fue médico del municipio alemán de Metz, vivió en Colonia, donde pronunció su célebre discurso sobre Europa, viajó por Italia y terminó su vida en España. El también segoviano Luis Núñez Coronel realizó su notable contribución a la física desde su cátedra del Collège de Montaigu, en el París nominalista, sin desconectarse por ello de su ambiente castellano. Algo parecido puede decirse de Sebastián Fos Morcillo, nacido en Sevilla y formado en Lovaina. Permaneció en los Países Bajos hasta que Felipe II lo llamó en 1559 como preceptor del príncipe Don Carlos, encontrando la muerte en el viaje de regreso. Para la mayoría, sin embargo, la sociedad española fue el escenario exclusivo de su actividad científica, para la mayoría de judíoconversos. Fue habitual incluso que quedara limitado a la misma ciudad en la que había nacido, como fue el caso del valenciano Lluís Alcañís, que acabaría quemado vivo por la Inquisición, del sevillano Felipe Guillén, del zaragozano Juan Lorenzo Carnicer y de los tres miembros de la familia toledana de los Castro. También los dos conversos de origen portugués de nuestra serie se afincaron en una ciudad concreta, Burgos en el caso de Cristóbal de Acosta y Salamanca en el de Enrique Jorge Enríquez. Hubo naturalmente casos de mayor movilidad. Francisco López de Villalobos repartió su biografía entre varias localidades castellanas, en parte como médico de cámara de los Reyes Católicos y de Carlos I. América fue el centro de la gran obra del naturalista jesuita José de Acosta, que también residió en Ocaña, Valladolid y Salamanca. Otra característica interesante de este grupo de judeoconversos, de descendientes de judeoconversos, es la distribución de sus ocupaciones. Hay dos clérigos, uno secular y otro regular, dos profesores, un boticario y 10 médicos. La relación entre la profesión médica y los judíos y judeoconversos es un aspecto en el que han insistido de modo particular Caro Baroja, Domínguez Ortiz y los demás especialistas en el tema. La opinión popular consideraba la medicina una ocupación propia de descendientes de judíos. Sin más razón, tienen al espadero por limpio y al médico por judío, afirma un memorial dado a conocer por Domínguez Ortiz. Los médicos judíos y sus crímenes contra los cristianos constituían, por otra parte, un tema obligado de la literatura antisemita. En el extremo opuesto, Juan Huarte de San Juan, que quizá fuera de familia conversa, discute en su célebre examen de ingenio para las ciencias si el de los judíos y si el ingenio de los judíos es el más apropiado para la teórica y práctica de la medicina, concluyendo que los descendientes del pueblo de Israel aún no han perdido las disposiciones y accidentes que el maná introdujo en la simiente, ni se les acabará tan presto la agudeza de ingenio y solercia que les vino por esta razón. Cuenta a este respecto una anécdota extraordinariamente significativa. Estando Francisco de Valois, rey de Francia, molestado de una prolija enfermedad, y viendo que los médicos de su casa y corte no daban remedio, decía todas las veces que lo crecía la calentura, que no era posible que los médicos cristianos supiesen curar, ni de ellos esperaba jamás remedio. Y así, una vez, con despacho de verse todavía con calentura, mandó despachar un correo a España pidiendo al emperador Carlos V le enviase un médico judío, el mejor que hubiese en su corte, del cual tenía entendido que le daría remedio a su enfermedad si en el arte lo había. La cual demanda fue harto reída en España, y todos concluyeron que era antojo de hombre que estaba con calentura. Pero con todo eso mandó al emperador que le buscasen un médico tal, si le había, y no hallándolo, envió un médico cristiano nuevo, pareciéndole que con esto cumpliría con el antojo del rey. Pero puesto el médico en Francia y delante del rey, pasó un coloquio entre ambos muy gracioso, en el cual se descubrió que el médico era cristiano, y por tanto no se quiso curar con él. Y luego envió a Constantinopla por un judío, y con solo leche de borricas le curó. Las fuentes documentales confirman, por otra parte, el elevado número de médicos judíos y judioconversos. Broad Uriarte ha recogido, por ejemplo, noticias procedentes del Registro General del Sello sobre médicos castellanos del siglo XV, 20 de los cuales son cristianos y 18 judíos. La expulsión de 1492 condujo a una gran escasez de médicos en algunas poblaciones, como Vitoria, citada por Caro Baroja. Más tarde, los judioconversos continuaron absorbiendo una elevada proporción de los profesionales médicos españoles. En los procesos de judaizantes de la Inquisición de Toledo, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, hay nada menos que 9 médicos, 6 cirujanos, 3 boticarios y una comadre. Gómez Menor ha dado a conocer la documentación relativa a 8 médicos conversos residentes durante el siglo XVI en la ciudad de Toledo y de otros 5 que también eran cristianos nuevos con toda probabilidad. Uno de ellos se había exilado a Marruecos en 1492, volviendo después de su conversión. Casi todos pertenecían a conocidas familias de mercaderes de origen judío. Se promulgaron, por supuesto, numerosas disposiciones locales y generales, algunas de ellas muy tempranas, que excluían a los conversos de las ocupaciones de médico, cirujano y boticario, y también algunas que prohibían a los pacientes recurrir a médicos que no fueran cristianos. No obstante, parecen haber tenido muy escaso cumplimiento. No solamente hubo profesionales de origen judío e incluso procesados por judaizantes hasta el siglo XVIII, sino que en varias ocasiones se llegó a autorizar el ejercicio de médicos penitenciados. Para apreciar el significado de esta conexión entre los judioconversos y la medicina, conviene tener en cuenta los hechos que antes hemos expuesto. La única ocupación relacionada explícitamente con la actividad científica que había cristalizado en una profesión en sentido estricto era la médica. Por otro lado, los médicos eran, con gran diferencia, el grupo más numeroso de los cultivadores de la ciencia, significando la tercera parte de nuestra serie de biografías. Su actividad, además, no estaba limitada al área estrictamente médica, sino que pesaban de modo muy importante en el cultivo de la cosmografía y astrología, la historia natural o la filosofía natural. No hay que olvidar, por otra parte, que las demás ocupaciones propias de los judeoconversos se encontraban también, por una u otra razón, entre las más relacionadas con la actividad científica. Los orfebres y joyeros, los sastres, los tejedores y los tintoreros, por ser los artesanos de mayor nivel técnico. Los libreros, los escribanos y notarios, por su directa conexión con la cultura escrita. Los mercaderes, cambiadores, arrendadores y contadores, por su dependencia del cálculo mercantil. Los judeoconversos, en suma, constituían uno de los núcleos más activos de los estratos medios urbanos que, como hemos dicho, eran la base demográfica más importante de la actividad científica y el soporte social de su secularización y de su incipiente institucionalización. Por ello, la persecución de la que fueron objeto fue uno de los factores que influyó negativamente en la trayectoria del cultivo de la ciencia en nuestro país. En íntima conexión con la ruina de la primera burguesía peninsular y la disolución de su mentalidad de grupo, hay que tenerlo muy en cuenta para entender por qué en España no se dieron las condiciones que en el resto de la Europa occidental condujeron a la revolución científica. Muy diferente fue la relación de la actividad científica con la población de origen musulmán, que, como es sabido, formaba una minoría que vivía al margen de la sociedad española de la época. Frente al carácter urbano de los judeoconversos y su influencia económica y social, los moriscos residían casi exclusivamente en áreas rurales, dedicados al cultivo de la tierra, al pastoreo y a modestas ocupaciones artesanales y mercantiles, bajo la directa dependencia de los cristianos viejos. Eran muy numerosos en las zonas del secano del Reino de Valencia, en las huertas de Aragón y, naturalmente, en el Reino de Granada. En Castilla solamente había pequeños reductos hasta la deportación de los moriscos granadinos después de la Guerra de las Alpujarras. Como grupo social, los moriscos mantuvieron su propia cultura. Sus costumbres y normas de conducta eran distintas a las de los cristianos viejos. Hablaban romance de modo peculiar, además de conservar el uso del idioma árabe, al menos en Granada y Valencia. Aunque hubo algunas conversiones sinceras, los intentos de incorporarlos al cristianismo fracasaron y el islamismo continuó siendo la base de su vida religiosa. En este contexto no resulta nada extraño que desarrollaran también una actividad científica marginal, básicamente apoyada en restos empobrecidos de la tradición islámica medieval. Los moriscos fueron una minoría privada de sus dirigentes y humillada social y económicamente, que al no poder ser asimilada provocó la creciente hostilidad de la sociedad española que culminaría con su expulsión. Sometida a estas duras condiciones, su cultura científica fue también un cuerpo extraño, que resistió tanto a la persecución abierta como a los intentos de asimilación. La investigación histórica había ignorado prácticamente este tema hasta que los recientes estudios de García Ballester, que ofrecen una lúcida reconstrucción de su vertiente médica. En el seno de la población morisca, el saber y la práctica de la medicina continuó regulada por las tradicionales normas islámicas. Los médicos y cirujanos moriscos, con la excepción del reducidísimo número que realizó estudios universitarios, carecían de titulación profesional. Tanto su aprendizaje como el control de su práctica se ajustaban a los patrones de las sociedades islámicas bajo medievales, en las que la medicina, lo mismo que en la cultura bizantina, no llegó a constituirse en una profesión. Al principio parecen haberse conservado incluso instituciones como los avales o hichazas adaptados al campo del ejercicio médico. Se trata de testimonios homologados acreditativos de que un determinado médico, entre comillas, poseía sólidos conocimientos y amplia experiencia. García Ballester analiza en concreto la hichaza publicada por Seco de Lucena, que fue extendida a finales de 1506 a favor de un médico vecino del Albaicín. El documento viene homologado por el delegado del juez del Albaicín y por el propio juez, y está avalado con las declaraciones de otro práctico de la medicina y de un famoso jurista que había estado ligado a la corte de Boabdil y era profesor en la escuela coránica o madrasa granadina. Subrayemos que en él se contrapone la figura del maestro, caracterizado por su ciencia médica, con la del curandero empírico. La desintegración cultural morisca fue cumpliéndose de modo irreversible en el campo de la medicina. Un texto, como la versión castellana de la materia médica de Dioscórides, publicada por Andrés Laguna, se convirtió en una importante fuente de los conocimientos de los sanadores moriscos en las comunidades que habían olvidado el uso del árabe y que, por lo tanto, habían recibido por tradición oral restos muy deteriorados del saber médico islámico. El final de este proceso de desintegración fue, naturalmente, la reducción de la medicina morisca a un nivel de mero curanderismo, basado en modestas prácticas empíricas mezcladas con unas creencias degradadas. Los intentos de asimilación cultural alcanzaron también en este terreno muy escasos resultados. Su principal exponente fue la Universidad de Granada, en la que la enseñanza médica funcionó, aunque de modo discontinuo y poco lucido, a partir de 1534. De ella proceden los principales médicos moriscos que se adaptaron al modelo docente y profesional cristiano, aunque hubo también algunos que cursaron estudios en universidades castellanas o en la de Valencia. Como prototipo, García Ballester ha examinado la figura de Alonso del Castillo, cuya vida y obras han sido dadas a conocer por Darío Camanelas. Estudió medicina en la Universidad de Granada en torno a 1540, pero junto a la formación escolástica cristiana, mantuvo un contacto directo con la tradición médica islámica a través del árabe literario, idioma en el que están redactados su diario y varios de sus escritos, entre ellos un breve texto de fisiognomónica. En Granada fue traductor de árabe del Consejo de la Inquisición. En 1573 fue llamado por Felipe II para que catalogara los manuscritos árabes reunidos en la Biblioteca del Escorial. Ejerció la profesión médica primero en Granada y más tarde en Barajas, localidad en la que fijó su residencia al entrar al servicio de Felipe II, donde había una numerosa comunidad morisca procedente de los deportados después de la Guerra de las Alpujarras. Castillo fue, de todos modos, un caso excepcional, como modesto puente con una cultura científica marginada y destinada a la desintegración. Otro grupo relacionado con la actividad científica, entre los que Domínguez Ortiz llama elementos sociales externos o exteriores al sistema, fue el de los extranjeros. Su reducido número en la época de los reyes católicos se vio extraordinariamente incrementado a partir del reinado de Carlos I, como consecuencia de la posición que ocupaba el país en Europa y de la explotación de América. Fueron de procedencia y de condición social muy heterogénea, y durante el siglo XVI se localizaron casi exclusivamente en las ciudades. Solamente a partir de 1598 empezaron a tener importancia en las zonas rurales, cuando el vacío demográfico producido por las epidemias y después por la expulsión de los moriscos fue llenado por la inmigración francesa, analizada en lo que respecta a Cataluña en el clásico estudio de Nadal y Giralt. Junto a nobles y clérigos, mercaderes y hombres de negocios, artesanos, criados y mendigos, formaron parte de las colonias extranjeras existentes en las ciudades españolas del siglo XVI, personas dedicadas a ocupaciones de carácter científico o técnico. Hay que distinguir, sin embargo, entre los que residieron en nuestro país ocasionalmente o a lo sumo se asentaron en él durante algunos años y los que se integraron plenamente en la sociedad española. El primer grupo interesa fundamentalmente como uno de los cauces de comunicación científica con el resto de Europa. En este sentido tienen interés los viajes que realizaron por nuestro país autores como Paracelso, el botánico Clusius, el paracelsista Fioravanti o las estancias de Américo Vespucci o Andrés Vesalio, los estudios que efectuaron en España Amato Lusitano, García Dorta y otras figuras. En este momento debemos limitarnos al segundo grupo, es decir, a los cultivadores de la ciencia extranjeros integrados en nuestra sociedad. Para tener idea acerca de ellos podemos recurrir una vez más a nuestra serie de biografías. Figuran en ellas 28 autores nacidos fuera de España, exactamente el 4,89%. No puede concederse, por supuesto, a esta pequeña muestra de figuras, entre comillas, de grande o mediano relieve, más valor que el de una mera orientación. Resulta evidente, sin embargo, el predominio de portugueses e italianos entre los científicos extranjeros que se integraron en la sociedad española, seguramente por ser los más numerosos y por resultar más fácil su asimilación. Disponemos de pruebas documentales de la presencia en España de ingenieros, artilleros, médicos y mineros flamencos y alemanes, pero en la mayor parte de los casos se trata de estancias ocasionales o limitadas, que han sido sobrevaloradas, además. Las dificultades que el gran anatomista Andrés Vesalio encontró en la corte de Felipe II son un buen ejemplo de que su acogida no siempre fue buena. De todos modos, se integraron algunos que en nuestra serie de figuras están representados por Marco Aurel, matemático alemán afincado en la Valencia de mediados de siglo. Fueron muy escasos los científicos o técnicos franceses residentes en España, mientras que, por razones distintas, fueron muy numerosos los científicos y los técnicos españoles que vivieron en Francia. Las especiales relaciones que la sociedad española de la época tuvo con Portugal e Italia explican en buena parte el acusado predominio de científicos de dichos orígenes, En ambos casos presentan perfiles muy característicos. Los portugueses se reparten prácticamente entre cultivadores del arte de navegar o náutica y profesionales de la medicina. El primer grupo corresponde a la decisiva influencia que la náutica portuguesa tuvo en el desarrollo de la española, desde las fechas iniciales de siglo, que podemos personificar en figuras bien conocidas como Diego Ribeiro y Francisco Falero, hasta las fechas finales, cuando el reino portugués se había incorporado a la corona de Felipe II, cuya principal figura en este terreno fue Juan Bautista Labaña. Los médicos, por otra parte, se habían formado todos en la Universidad de Salamanca, como tantos otros de la misma procedencia que volvieron después a Portugal o emigraron a otros países europeos. De dos de ellos, concretamente Cristóbal de Acosta y Enrique Jorge Enríquez, nos consta además su condición de conversos. Los italianos se distribuyen entre mayor número de áreas, no obstante, destacan claramente, tanto por su cantidad como por su calidad, los ingenieros, entre los que se encuentran personalidades de primera importancia, de la ingeniería civil y del arte militar de la época, como Juanello Turriano, los dos Antonelli y Julián Firrufino. Pasado mañana, intentaré caracterizar el saber científico que cultivaron todos estos grupos sociales, desde el punto de vista de la dialéctica entre tradición y renovación asociada a las grandes corrientes intelectuales. El que resista este ciclo, el último día intentaré que la exposición dure 20 minutos o 30 minutos, apenas media hora, para que tengamos tiempo de mantener un coloquio, si es que ustedes lo desean. Muchas gracias.